Estamos al teléfono con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y una de las voces ayer que está indignada, por supuesto, con los emplazamientos de los cuales fueron objeto el día anterior tras la resolución que absolvió a Claudio Crespo y la manera en que el Partido Comunista y el Frente Amplio apuntaron a quienes estuvieron a favor de la ley Naim Retamal. Senador, ¿cómo está? Queremos justamente profundizar en esta decisión de congelar su participación en todas las reuniones ampliadas y políticas en el de conglomerado oficialista. Muy buenos días. ¿Cómo amanece hoy día? ¿Cómo está el ánimo?
Está congelado.
Hola, hola. Ahora sí. Buenos días, Gustavo, sí. Iván. Gusto saludarle. Luego, tranquilo. Ya. Dentro de las tensiones propias que de pronto se producen en los partidos políticos y la contingencia, pero con buen ánimo.
Ya, senador, pero igual, teniendo en cuenta que está de salida el gobierno del presidente Boric y ustedes van a pasar a ser oposición en algunas semanas más, es una triste manera de eventualmente dejar la moneda si es que el oficialismo actual se va así, dividido, inculpándose mutuamente, resquebrajado, volviendo un poco a los quiebres iniciales. Se recordará usted, no eran 30 años, no eran 30 veces, eran 30 años, como que se vuelve al estado inicial, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio miraban con mucho recelo lo que había obrado la Concertación.
No, primero demuestra este episodio que la alianza que hemos tenido ha sido frágil. No ha sido una alianza sólida, que han convivido dos almas distintas, que a pesar de los esfuerzos del gobierno para liderar y aunar, eso no fue del todo posible, a pesar de que la campaña presidencial se hizo un esfuerzo unitario. Pero, por ejemplo, los temas de seguridad, como este que está aquí de por medio, una ley tan relevante como otra, votamos divididos en su momento, hace dos, tres años atrás, pero lo que más nos dolió es que se desdoblaran personeros del Frente Amplio y del Partido Comunista, en parte echándole la culpa al gobierno, en parte diciendo nosotros no somos responsables, los que votaron esa ley sí son responsables, o sea, nosotros, y poniendo las cosas en un contexto casi de Poncio Pilato, ¿no es cierto?, un lavado de manos.
Se lavaron las manos, pero ellos dicen que votaron en contra, senador, por eso se pueden, comillas, lavar las
ahora,
manos.
Ahora, claro, no, sí es verdad que votaron en contra, pero cuando ellos al final endosan esto al gobierno, en parte, o a los socialistas, o otros sectores que apoyamos, en el fondo quieren decir, nosotros somos auténticamente izquierda, rechazamos toda esta forma, incluso en una extrapolación, como es lo que pasó con la actual situación ahí de Gustavo Gatica. O sea, nos pareció una afrenta realmente de más por parte de ellos, innecesaria, pero que demuestra un sentido de ahora volver a hacer oposición, retrotrayendo un poco lo que era el Frente Amplio del Partido Comunista hace 4 o 5 años atrás. O sea, en una lógica muy refundacional, muy de nosotros somos los únicos con superioridad moral y política para poder tener un rol de izquierda. Y poco que de entreguistas y vendidos, no sé cómo llamarlo de otra manera.
Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Senador, denos 5 minutos porque efectivamente se pierde la señal, Iván, y queremos escuchar los planteamientos que él nos hablaba sobre que les habían planteado que eran entreguistas y que él siente que esto retroceder algunos años en términos de la manera en que el Frente Amplio y el Partido Comunista se plantearon como una alianza de gobierno, que él decía con una unidad frágil y que lo vimos a lo largo de los 4 años, pero que de alguna u otra manera se habría logrado sortear.
Bueno, y de hecho, si la acusación es dura, la respuesta no es menor. O sea, lo que habla ayer Paulina Bodanovich en este punto de prensa, senador, volvemos con usted. A ver si lo escuchamos bien mejor.
Sí.
Ya, ahí está.
Senador,
es que si bien la crítica del Partido Comunista y el Frente Amplio es dura, la respuesta de ustedes como Partido Socialista no es menor. O sea, ayer Paulina Bodanovich, que nosotros contamos, ella es panelista de esta radio los días lunes, es panelista de otras radios en la semana, y ahí había ido aumentando el tono de su malestar, termina comparando estas publicaciones que hacen el Partido Comunista, los pantallazos, mostrando quiénes votaron, con los, comillas, zapeos en dictadura. O sea, estamos utilizando un lenguaje que es bastante poco fraternal. Si el ataque fue duro, la respuesta fue peor, ¿no?
Sí, no, la respuesta fue proporcionalmente fuerte, porque queremos hacernos respetar por aquellos que hemos tenido un trabajo durante el gobierno, prácticamente salirse del gobierno como ellos lo están haciendo nos parece irresponsable. Nosotros hemos apoyado al gobierno con las cosas buenas, regulares o malas, pero es así la vida, y ellos no han tenido esa conducta. Eso es lo que motivó una respuesta muy enérgica de nuestra parte, que la reafirmamos, que motivó el congelamiento, por lo menos temporal, de que podamos reencontrarnos. Ahora, le quiero decir algo. El tipo de oposición que está perfilando el Partido Comunista y el Frente Amplio no es precisamente el tipo de oposición que nosotros queremos situar. Para hacerle bien, bien
¿por
franco.
Qué? O sea,
porque ellos están volviendo una trinchera tradicional de izquierda. Nosotros también somos un partido de izquierda, pero no vamos a entrar prácticamente a una lógica o divisionista o de quiebre, ni siquiera dos meses antes que empiece el gobierno. O sea, nos parece un despropósito cuando un gobierno tiene que jugar sus cartas. Nosotros vamos a cautelar todos los derechos sociales de la gente, pero no vamos a entrar a la barricada y a los disparos de inicio. Es que nos parece que es una conducta equivocada que sitúa a la izquierda solo como resistencia, no como propuesta de algo hacia el futuro, que es lo que sí queremos nosotros realizar. Entonces, no nos separa en ese sentido de la estrategia para mirar el tiempo que viene con un nuevo gobierno que es de derecha, pero un gobierno en el cual hay que buscar puntos de entendimiento donde sea posible, y obviamente ser un tenaz opositor en otras cosas, pero no en una cosa odiosa, un poquito arrebatada, como estamos viendo en ello.
Más allá de odioso y arrebatado, ¿respeta esta postura, por ejemplo, las reglas de la democracia? Punto uno, que se ha acusado al Partido Comunista de haber hecho algún tipo de advertencia en términos de las movilizaciones. Desde el Partido Libertario han advertido que va a haber una situación de orden social muy compleja. ¿Usted cree que el Partido Comunista puede incentivar aquello y que lo está haciendo, de hecho?
Mire, en los últimos 35 años el Partido Comunista ha participado de las reglas del juego de esta democracia, que las pueden llamar liberal, burguesa, de toda especie, pero han estado en ese redil. Han tenido candidatura, tienen elecciones de parlamentarios, o sea, todo eso ellos lo han cumplido, no es un partido que esté proscrito. Otra cosa es que tenemos ideas distintas, y dentro del juego democrático obviamente no tienen por qué estar de acuerdo en todas las cosas que hacen. Pero yo no podría decir que ellos no ameritan o están fuera de las reglas democráticas del juego, no podría decir eso. Sí, que ellos apoyan dictaduras en otros lados que nosotros y el presidente para abajo hemos rechazado. Venezuela, Cuba, etcétera, y por eso tenemos diferencias profundas en ese caso.
Ahora, senador, estamos con el senador socialista Juan Luis Castro. Hacemos una aclaración que va camino del aeropuerto, está en tránsito, con manos libres, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y por eso la señal a veces se nos va, pero mantenemos esta comunicación. Sí. Senador, ¿no corre el socialismo democrático el riesgo, y le voy a hacer el siguiente parangón, con lo que le ha pasado a Chile Vamos en términos de potencia electoral, en términos de gravitación política, al tener una postura más moderada que la derecha que hoy día llega a la Moneda, que es una derecha más dura, es una derecha más extrema, donde incluso Kast parece estar al centro, teniendo a Kaiser a su derecha, que no es muy distinto de lo que le está pasando a ustedes, al socialismo democrático, la exconcertación, Nueva Mayoría, como usted quiera, con el Partido Socialista y el PPD, los radicales en camino a desaparecer, la Democracia Cristiana en un lugar donde no se sabe dónde están, y tienen a su izquierda un Frente Amplio más duro, un Partido Comunista más duro, con un gobierno que va a ser polarizante, un gobierno de un candidato republicano. ¿No corren ustedes el socialismo democrático el mismo riesgo de que hoy día le pasa a Chile Vamos, donde incluso de los tres partidos que andó, desaparece uno? Y hoy día el peso específico de la UDRN frente a libertarios o frente a republicanos es bastante relativo.
Mire, todavía es difícil prever los escenarios que vengan ahora. El gobierno en la derecha, está claro. ¿Qué conducta va a tener? Está por verse, porque el rol de estadista que el presidente electo ha tratado de situar una y otra vez, bueno, es una lógica distinta a salir solo de republicano. Pero, por el lado de la izquierda no puede solo arrimarse a una lógica de, yo diría, oponerse a lo que todo diga o haga en una posición muy polarizante.
No, es que esa es la postura que marca el presidente Boric en la entrevista con El País, pero yo le pregunto a ustedes si no corren el riesgo de al tener una posición más de centro-izquierda en un escenario político donde tiende a primar la polarización, es decir, una derecha dura y una izquierda dura, todo lo que está parecido al centro tiende a ser más leve, menos gravitante.
No, pero mire, el Partido Socialista no es un partido de centro, es un partido de izquierda, pero sí va a perfilarse con mucha fuerza en el tiempo que viene. Va a perfilar su propia modalidad de ser opositor, pero un opositor que construya algo, no un opositor simplemente por oponerse a todo. Y en ese sentido, la lógica, ya sea de movilización, ya sea de diálogo, de presión, va a estar combinada. Estos van a ser factores que no es lo uno o lo otro, pero depende primero de cómo empieza a jugar el gobierno. Por eso consideramos muy precipitado que haya gente izquierda tan prematuramente como se está planteando.
Senador, ¿quiénes están planteando eso? Porque usted recién nos decía esto de dígame.
El Partido Comunista. ¿Sí? Claramente, en primer lugar, está marcando una línea retrógrada, una línea dirigida por la cúpula, que ni siquiera le dio un apoyo tan directo, explícito a la candidata de Nerjara, que han tenido diferencias públicas y notorias. Uh-huh. Ellos son pro Venezuela, pro Cuba, o sea, tienen una lógica muy, yo diría, involutiva, muy hacia atrás. Esto va a ser muy difícil entenderse con ellos. El Frente Amplio, en cambio, tiene una oportunidad de reflexión, de ver qué diálogo quiere situar de nuevo hacia el futuro. Una lógica de competencia con nosotros, sí, pero una lógica que puede ser más moderna y más colaborativa, va a depender de ellos. Pero si ellos vuelven, como pasó en este episodio que estamos comentando, a una cosa un poquito de decir nosotros somos los auténticos de izquierda y los otros son simulados, que es lo que trataron de hacer con la ley Naim Katamal, a la cual se opusieron.
Sí. Ahí perdimos contacto. Senador.
Es un desdoblamiento. ¿Me escucha ahí?
Sí. Ahora, puede retomar los últimos 5 segundos antes de la palabra desdoblamiento, cuando usted justamente estaba hablando de la oportunidad para el Frente Amplio y quienes dicen nosotros somos los genéticamente puros de izquierda, que es el debate que se
interrumpe. Claro. El desdoblamiento que me refiero es a que ellos involucionan de pronto a las posiciones fundacionales originales de ellos, de prácticamente ser la única y auténtica izquierda posible en nuestro país. Y eso nos parece irresponsable, primero, con el gobierno, el presidente Boric, que es el Frente Amplio, y segundo, con el resto de la izquierda, que nos trata de situar oblicuamente como una izquierda que no ha tenido el coraje o la fuerza para poder enfrentar. ¿Qué coraje, senador, estamos hablando? Si ellos ni siquiera apoyaron al gobierno en estas cosas.
Senador, y el propio gobierno y el propio presidente Boric no ha dado señales contradictorias a propósito de esto que genera este quiebre, que es la ley Naim Retamal y la aplicación de la misma de manera retroactiva en el juicio Gatica Crespo. Porque el gobierno, cuando lanza la plataforma de los 1000 logros, uno de los logros que destaca el gobierno es la promulgación de la ley Naim Retamal. Pero cuando al presidente se le consulta sobre esto, da señales completamente contradictorias, diciendo primero que este no es un proyecto del Ejecutivo, que aquí no se ha hecho justicia, que aquí se le arrebataron los ojos a Gustavo Gatica, que hay un crimen, y después es corregido incluso por el entrevistador en esa entrevista, desdiciéndose de lo que había publicado 48 horas antes en esta plataforma de los 1000 logros del Ejecutivo. ¿No hay allí también una contradicción muy importante en el propio presidente Boric?
Sí, pues, Iván, por supuesto, una declaración ambigua donde se deslava del rol de impulso que se le dio a la ley Naim Retamal, de situar en esa época la muerte de los carabineros con más fuerza en las facultades del uso de la violencia que se estaba desatando, en la defensa legítima además que tenían derecho los carabineros. Entonces, la declaración del presidente Boric a mí me parece que busca dejar contento a su nicho más que en el rol de estadista que todos queremos que mantenga, pero con la firmeza de decir esto lo propicié yo, lo sacamos adelante, fue Carolina Tobá, la ministra del Interior, quien tuvo el coraje de salir y poner el pecho a las balas. Pero esta fue una conducta de gobierno, pues no fue una moción parlamentaria, aunque lo fue técnicamente, pero el gobierno le puso todo lo que tenía que hacer, indicación y todo lo demás para sacar la ley Naim Retamal. Entonces, yo quisiera en eso una sola conducta y no simplemente decir esto poco menos que me llegó a mí. ¿Y qué íbamos a hacer? No, eso es parte de una contradicción de un sector de la izquierda frente a la violencia, que a mí no me gusta, porque de pronto aparece complaciente frente a hechos que fueron gravísimos en nuestro país, que merecían una ley nueva.
Senador, el diputado Jorge Brito del Frente Amplio ayer decía que están frustrados por cómo se está aplicando la ley que promovieron. Puntualmente él apuntaba al socialismo democrático. ¿Pero usted cree que le pasó lo mismo al presidente a propósito de la implicancia y lo relevante que fue en la sentencia definitiva absolutoria a favor de Claudio Crespo y que por eso dice lo que dice, que por cierto que cuesta entender algo que yo pongo como uno de mis logros y después trato de tomar distancia? Usted lo acaba de calificar de ambiguo, pero puede ser que también hay una frustración, como apunta un diputado del Frente Amplio, en términos de la manera en que hoy la aplica la justicia.
O sea, yo no sé de qué se lamenta ese diputado si ellos votaron en contra.
Pero le pregunto por el presidente, a propósito de la aclaración de él. ¿Por qué el presidente dice eso, tomando distancia de algo que está en sus logros y que ellos, por cierto, impulsaron?
Miren, me cuesta entender por qué el presidente llegó a decir esto, sinceramente. No,
¿Es esa incomodidad que apunta el FA? Porque quizás es lo que está desnudando, o sea, Brito, es la sensación puertas adentro del sector del partido del presidente.
De ellos, pero yo del presidente espero una mirada estadista, no espero la mirada del Frente Amplio, el partido que pertenece. Esa es la diferencia. O sea,
¿y eso es lo que y eso un poco lo que se trasluce en esa declaración? ¿La del presidente?
Sí, se dijo por ahí incluso que se estaba lavando las manos, cosas de ese tipo, que son duras, ¿eh? Pero a mí, hablo por mí, no quiero involucrar a otro, me pareció una declaración más para dejar contento a su sector que la declaración de un presidente de la República de una ley que se enorgulleció en un momento de promulgar, y así lo pusieron en ese catálogo, pero ahora resulta que parece totalmente desdibujada frente a un episodio que ni siquiera, por eso que el fallo de Crespo en mayo,
sí, claro.
Ahí se va a saber realmente la firme. O sea, no, precipitado, lo encontré precipitado más bien para salir del momento, pero no me gustó, para serle sincero.
Ahora, senador, la relación actual entre el Partido Socialista y el resto del oficialismo, están congelados, se salen de estas reuniones. ¿Eso es definitivo? ¿Va a terminar el gobierno con el oficialismo partido en dos? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Ojalá que no.
Ya, pero ¿qué es lo que se...? Porque usted también ha vertido algunos adjetivos duros, retrógrados, involutivos, deslavados, ambiguos. Sí. O sea, son palabras con las cuales sobre la mesa es difícil después recomponer relaciones. Por eso le digo, si la acusación del Frente Amplio y Partido Comunista fue fuerte, la respuesta del Partido Socialista fue más dura todavía. ¿Están congelados? ¿Se salen de aquí? ¿Se quebró el oficialismo?
Mire, lo natural es que cuando se deja de hacer gobierno, las coaliciones que sustentaron ese gobierno empiezan a reordenar la casa y verse hasta dónde se van a entender uno con los aliados. Los aliados han tenido, yo les soy muy sincero, aquí nunca hubo una sola coalición, había dos, le llamaban almas, pero había dos modos de enfrentar la política. El modo nuestro y el modo del PC y el Frente Amplio. Si eso se va a reproducir ahora, nosotros con ellos nos vamos a coordinar, siendo oposición y todo, pero no va a ser el perfil que el socialismo va a adquirir. No nos vamos a poner de vagón de cola de ellos, ni les vamos a decir amén a todo lo que ellos andan planteando. No, menos cuando saltan del barco antes de tiempo. Porque aquí ellos, con esas declaraciones que motivaron la nuestra, se salen del gobierno en la práctica.
Eso le iba a preguntar, ¿se salen del gobierno? Porque los que congelaron la participación en el Comité Político Ampliado y el cónclave del 23 de enero son ustedes, los socialistas. Sí. Pero usted dice que son ellos los que saltan del barco.
Lógico, porque han sido desleales con el presidente de la República, con el gobierno, y nosotros no. Por eso nuestro ataque no es al gobierno, nuestro ataque es a ellos. Ellos son los que en este minuto están desconociendo la tarea de ser, ya sea el Frente Amplio, el partido matriz del presidente de la República, y el Partido Comunista, un aliado, y en la medida que la vuelta a la esquina ve una oportunidad, trata de resituarse como el referente único de izquierda, en una visión totalmente antigua que no corresponde a la realidad del Chile de hoy.
Senador, perdón, y en esta postura rígida que usted dice, y de alguna manera saltarse del gobierno y ser oposición al mismo gobierno del cual se pertenece, ¿Qué tan personalizado está esto? ¿Esto es Lautaro Carmona? ¿Es todo el Partido Comunista? ¿Es la cabeza? Porque el presidente sigue siendo Frente Amplista y el discurso del presidente es muy distinto del de Constanza Martínez, por decirle algo. Janet Jara sigue siendo comunista, pero si uno escucha hablar a Janet Jara es radicalmente distinto de lo que dice Lautaro Carmona. ¿Tiene que ver con estos dirigentes o tiene que ver con los partidos en su conjunto?
Mire, en el caso del Partido Comunista, la cúpula está dominada por los sectores más, yo diría, históricamente anclados a la vieja política del Partido Comunista, no renovado en nada.
El comunismo más ortodoxo.
Lógico. Entonces ellos asfixian a Janet Jara, a las voces más... Incluso, mire lo que le dijeron a la Camila Vallejo. Motivó una carta de los tres ministros contra la cúpula. O sea, ellos están viviendo un proceso que no sé en qué va a terminar, pero hay una tensión instalada. A Janet Jara no la dejan hablar, prácticamente. O sea, levanta cabeza y de inmediato, en esa fiesta de los abrazos, usted vio lo que pasó. La salieron a retrucar al tiro. Entonces, la cúpula está tomada por sectores mucho más retardatarios. Y en el caso de Frente Amplio, yo creo que ellos, la identidad que quieren mostrar, a ratos se ve disociada de lo que ha sido el presidente de la República, de su fila, que gobernó para todos, e hizo un programa, sinceramente, más bien socialdemócrata que un programa revolucionario. Por eso estábamos nosotros dentro del gobierno, con un rol preponderante. No porque el programa inicial lo hubieran aplicado, sino porque tuvieron después el plebiscito constituyente que recomponer el gobierno, nos llamaron a nosotros con más fuerza, ya estábamos, pero muy poco, y tuvimos un rol preponderante. Pero que ahora las figuras nuestras, que encabezaron las duras y las maduras, como todas, le quiten el piso, ellos, a 2 meses de irse al gobierno, no solo es feo, sino que es pueril, además, diría yo.
Pueril.
Pueril.
Pueril. ¿Qué viene ahora?
Perdone que use esta frase, pero para mí tiene un sentido decirla.
Está bien.
Sí, no, y entendemos, por supuesto.
Y están ahí.
Y además que aquí
queda
completamente claro algo que siempre estuvo en el off y en el on también, que era el término de que el Partido Socialista sentía que era mucho más fiel al gobierno muchas veces que el Frente Amplio y el Partido Comunista a propósito de este tipo de proyectos, ley Naim Letamal, ya fuera por convicción o por el momento político que había que cuadrarse con lo que pedía la moneda.
O los que dicen que el presidente Bolívar debería siendo más bien socialista que Frente Amplista. Bueno, es parte de la discusión, senador Juan Luis Castro. Antes que nos diga, porque ya va a entrar al aeropuerto, no va a perder el avión. Sí. ¿Dónde ve usted al presidente Boric después de dejar la moneda?
No le escuché bien la pregunta.
¿Dónde y cómo ve al presidente Boric una vez que deje la moneda? ¿Liderando la oposición? ¿Militando en el Partido Socialista? ¿Siguiendo el Frente Amplio?
O sea, yo creo que él va a estar unos 6 meses sin hablar mucho, que es lo que hacen los presidentes, y después seguramente estará en su fundación, que se está creando una fundación para este efecto, donde irá tomando un rol. Probablemente mira a su propia candidatura presidencial 2029, me imagino yo.
Exacto. El Boric 2028 que dicen
usted que va a que gente. Yo prefiero hablar directo al tiro, no me doy la vuelta larga.
Exacto. Ya, por eso lo llamamos el 2028. Siempre. Oiga, senador Castro, muchas gracias por conversar.
Se va a tener que enfrentar a Bodanovich, Tomás. Ahí tienen un dilema.
O a Paulina, hay dos Bodanovich en la agenda.
No, pero primero en la casa. En la casa tiene un niño que se llama Tomás Bodanovich. Sí. Tiene posibilidades también. Por eso le digo.
Y que las encuestas están.
Y todos los demás, los Kaiser, los Castro.
Los Parisi.
Va a ser bien graneado lo que venga.
Muchas gracias, senador.
Ya, hasta pronto.
Hasta pronto.